Cuenta la historia que el 19 de mayo de 1879, las escuadras chilena y peruana se cruzaron en la inmensidad del Pacífico sin saberlo. La escenografía del 21 de mayo, dos días después, comenzaba a tomar forma.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en este nuevo fin de semana. Ya estamos en el primer fin de semana del mes de mayo, el primer fin de semana del quinto mes de este 2026. Así es que en un fin de semana largo, además, porque acabamos de pasar, los que tuvieron la fortuna de aprovecharlo, viernes, sábado y el día domingo, a propósito del primero de mayo que se conmemoró hace un par de días. Bueno, vamos con las efemérides internacionales. Tenemos una efeméride internacional que está indirectamente relacionada con el tema que estamos hablando, Guerra del Pacífico. Lo dijimos en la introducción, muy cercanos ya al 21 de mayo, a los combates de Iquique y Punta Gruesa. Está, ya les vamos a contar por qué indirectamente relacionada esta fecha internacional que le vamos a contar, y tenemos también una efeméride local, una efeméride nacional. Pero vamos a la efeméride internacional, que se va a desarrollar el combate del Callao. Un 2 de mayo se va a desarrollar este combate del Callao, que está en el marco de la guerra, y lo contamos en su momento cuando íbamos en ese capítulo del camino que nos ha conducido hasta el día de hoy, de esta guerra con España en la década de los 60 del siglo XIX. A mediados de esa década se va a dar este combate, que los peruanos hablan del 2 de mayo. Básicamente, cuando hablan del 2 de mayo, saben ellos perfectamente a lo que se están refiriendo. Si usted no sabe a lo que se están refiriendo, se lo contamos ahora a propósito de esta efeméride internacional. Este es un enfrentamiento bélico, un combate que se va a dar ese día en el puerto peruano de El Callao, entre una escuadra de la Armada Española y la defensa que tenía este artillado puerto peruano, reitero, en el transcurso, en la parte final ya de esta guerra. Nosotros hablamos de la guerra con España, en general la historia universal habla de la guerra hispano-sudamericana, que es esta guerra de España, o de esta escuadra española, para ser bien concreto y no exagerar tanto las cosas, con estos países del Pacífico Sur, guerra que se va a iniciar por un diferendo de España con Perú. Ahí se mete Chile por esta solidaridad americana, lo que evita también lo que pudo haber sido un inicio anticipado, la guerra con Bolivia. Estaba a punto de producirse la guerra con Bolivia por estas cuestiones limítrofes, y este contienda internacional, esta amenaza internacional extracontinental de la antigua colonia madre, en este caso la metrópoli española, va a unir a estos países sudamericanos y los va a hacer olvidar prácticamente por una década estos problemas limítrofes. Los va a llevar después a firmar un tratado, el primero, Chile-Bolivia, 1866. Bueno, todo esto a propósito de esta guerra que, usted sabe, Chile se metió y le fue bien mal, pues no tenía nada que ver. Va a ganar la Covadonga, la va a capturar, es cierto, pero Valparaíso va a sufrir un bombardeo tremendo, y al no estar artillado como estaba el puerto del Callao, la defensa de Valparaíso fue prácticamente inexistente. Era como el chiste, que el combos venían, en este caso cañonazos venían y cañonazos venían nada más. Luego de eso, los españoles pretendieron hacer algo similar a lo que habían hecho con Valparaíso, para restañar heridas, para lavar el honor, como decían ellos, especialmente por la derrota en Papudo, cuando le captura la Esmeralda chilena, captura la española Covadonga. Van a seguir rumbo al norte para hacer algo similar con el Callao, al mando de este almirante Casto Méndez, que es el que reemplazaba al jefe, a Pareja, este Pareja que se había suicidado luego de conocer la noticia de la captura de la Covadonga. En ese momento, el presidente de la República estaba en un primer mandato, Mariano Ignacio Prado, porque a uno le suena Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú en el comienzo de la Guerra del Pacífico. Es cierto, pero también había tenido un mandato en esta década de los 60 y era el presidente en ese momento, y pretendieron algo similar, la humillación de los peruanos, que le rindieran homenaje al pabellón español, es decir, una humillación con la amenaza, si es que no se cumplía, bombardear. Pero la diferencia estaba, la diferencia estribaba, y eso es lo que tenemos que relevar, y ya vamos a decir por qué tiene que ver indirectamente con esto que estamos contando nosotros ahora de la Guerra del Pacífico, que pasó más de una década después, es que el puerto del Callao estaba convenientemente artillado. Su cercanía de Lima, y además de Lima, de esta Lima virreinal, la ciudad más importante de la América Sudamericana española, sin ninguna duda, tenía que tener una defensa adecuada, una defensa a la condición de capital virreinal que tenía Lima, que era una categoría superior al resto de las ciudades, a la gran mayoría de las ciudades de la América española. Y es por eso que el poderío de la defensa de el Callao va a hacer estragos grandotes en la escuadra española, provocando grandes daños, provocando incluso bajas de la marinería española, y que va a obligar a don Casto Méndez a irse rumbo al norte, desaparecer con la cola entre las piernas, porque no va a tener la posibilidad de hacer lo que hizo con Valparaíso, de ese Valparaíso indefenso, hacerlo con el Callao, que no estaba precisamente indefenso, que tenía una capacidad defensiva grandota, y que eso la demostró primero enfrentando y luego repeliendo, haciendo huir con varios daños, graves daños, a la escuadra española. Bueno, así va a terminar esta aventura por el Pacífico Sur de esta escuadra española, con esa derrota, con esa humillación en el Callao. ¿Y por qué les digo yo que esto tiene que ver, y por eso la hemos relevado en esta oportunidad, esta fecha, el combate del Callao? ¿Por qué les digo yo que tiene relación con Chile y con esta situación que se había producido al inicio de la Guerra del Pacífico, cuando los combates son en el mar, es decir, en el Pacífico? A propósito del plan que le hemos contado que tenía el gobierno chileno, que había tratado de imponer a William sin mucho efecto, al jefe de la escuadra, de ir a buscar a los acorazados peruanos que estaban en el Callao, estaban en plena reparación en aquel momento, aprovechar la debilidad que estos tenían e ir a atacarlos allá, destruirlos allá y terminar de esa manera con cualquier posibilidad de resistencia en el mar por parte del Perú. Y a lo cual William se había negado rotundamente. ¿Y qué arguía William? Justamente aquello de la capacidad defensiva, de la capacidad de respuesta que tenía el puerto del Callao ante una incursión de este tipo, recordando justamente lo que había pasado en una guerra en la que él había sido protagonista, y gran protagonista, fue el hombre que comandó la captura de la Covadonga, había quedado convertido en una suerte de héroe naval para tener un gran prestigio, y ese prestigio el que lo lleva a este puesto, pero claro, había pasado mucho tiempo y parece que el hombre no era el mismo. Él dice que este plan que le venía desde Santiago era absolutamente inviable, porque se arriesgaba a que algunos de los impactos de los cañones de la artillería peruana impactara en uno de los naves insignias, ya sea en el Cochrane, en el Blanco, y pudiera tener Chile una baja irreparable ahí en el mar, lo que habría condicionado total y absolutamente una victoria en el mar y por ende también una victoria en la guerra. Así es que este ejemplo del 2 de mayo fue el que tenía tan presente Williams a la hora de rechazar una y otra vez la idea de la moneda de Santiago, de ir a atacar al Callao, aprovechar la debilidad de los buques que estaban en plena labor de reparaciones, y lo cambia por este bloqueo de Iquique para así y no solamente bloqueo, sino hostigamiento de las costas peruanas, de otros puntos, para obligar a salir a la escuadra peruana del Callao, y fuera de esa defensa, fuera de esa protección, tener un combate ahí en el mar y ahí destruirla. Ese era el plan de William, que usted sabe no se concretó, y con lo que vamos a comentar ahora en nuestro camino, y por eso tiene mucho que ver, vamos a ver cómo Williams abandona su idea original y, presionado por las circunstancias, por el paso del tiempo y sin tener la respuesta que él pretendía de los peruanos, se va a ver obligado de todas maneras, secretamente, en enfilar rumbo al norte, rumbo al Callao, donde él no quería ir, a propósito de esas defensas del Callao que quedaron en este combate del 2 de mayo que estamos recordando, plenamente solidificadas y con un prestigio, para que les cuento, que hacía huir y temer a los que pretendían, Williams incluido, atacar a las naves peruanas, al puerto peruano ahí en el Callao.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Del 2 de mayo nos vamos a ir pues al 3 de mayo, pero nos vamos a ir más atrás en el tiempo. De los años 60 del siglo XIX, nos vamos a ir a la segunda década de ese mismo siglo, y específicamente el año 1814. ¿Qué pasa? El 3 de mayo de 1814 se firma el Tratado de Lircay. Usted seguramente debe haber conocido este tratado en el colegio que se enseña, me imagino que se seguirá enseñando. No confundir con la batalla de Lircay, que es posterior, por cierto. Esto es en plena Patria Vieja, 3 de mayo de 1814. Le quedaba poco a la Patria Vieja, en octubre de ese año se va a acabar. Estamos en 1814, en pleno momento de enfrentamiento entre las fuerzas criollas y las fuerzas realistas. No hablo de chilenos y españoles porque eso es una categoría absolutamente irreal. Eran fundamentalmente duelo entre chilenos. La comandancia de las fuerzas realistas estaba a cargo de fuerzas españolas, es cierto, pero la gran mayoría de los que luchaban por España, por la corona, eran chilenos. Por eso muchos autores hablan que las guerras de independencia son básicamente guerras civiles, que van a terminar con el triunfo de uno de los bandos, es cierto, pero guerras civiles entre connacionales. Bueno, Este tratado del IRCAE, que es una suerte de cese al fuego, se va a firmar entre las dos fuerzas que estaban ahí enfrentándose, las fuerzas realistas encabezadas por Gainza, que tenía el mando en forma interina, había muerto Pareja. Miren, qué curioso, ¿eh? Pareja, yo recién hablé a propósito del 2 de mayo, que las fuerzas españolas en ese ataque al Callao estaban comandadas por Castro Méndez. ¿Quién había reemplazado a Pareja? Le dije yo que se había suicidado. Bueno, ese Pareja que se suicida por la captura de la Covadonga es hijo del Pareja que le estamos contando ahora, de este Pareja que va a ser enviado por el virrey del Perú para poner el orden, para retornar al orden a estos hijos un tanto díscolos que tenía acá en el sur, acá en Chile, el gobierno de Carrera especialmente. Pero Pareja va a morir acá, creo que fue en el medio del sitio de Chillán, donde se refugiaron los españoles, no pudo pasar el invierno, estaba bastante enfermo y va a ser reemplazado por Gainza, quien a su vez luego va a ser reemplazado por Osorio, pero eso es otra historia. Este Gabino Gainza es el que va a firmar a nombre, no a nombre de él, porque él no tenía la autoridad, sino a nombre del virrey del Perú. Y al otro lado, por las fuerzas patriotas, ¿quiénes van a firmar? Don Bernardo Higgins, que estaba a cargo del ejército en ese momento, no olvidemos que Carrera había sido capturado por los españoles, y Juan Mackenna, que un hombre que siempre estuvo permanentemente mientras estuvo vivo, luego a morir en un duelo en Argentina, junto a O'Higgins, este irlandés, con este hijo de irlandés, van a estar muy, muy juntos y lo van a firmar, no a nombre de ellos tampoco, sino a nombre del gobierno central de Santiago, que en ese momento ya era encabezado por el director supremo de la Lastra, Francisco de la Lastra, a nombre de él. Ahora, había una serie de artículos en que en definitiva Chile o este gobierno santiaguino reconocía al rey como único y legítimo soberano de estas tierras. Los españoles se comprometían a no seguir enfrentando a este gobierno que había sido considerado rebelde, y por ende el virrey dijo no, hay que volverlo al orden. En fin, una serie de articulados que no tienen mucha importancia, la verdad. Ya hay varios historiadores, investigadores que señalan derechamente que este tratado fue firmado porque ambos ya estaban agotados de la lucha. Fue firmado en mayo, si venía en el invierno, y el invierno en esos años no era un terreno propicio para la lucha, para la guerra. Generalmente se usaba el verano, porque cuando venía el invierno y venía la lluvia, no había pavimento en aquel tiempo, todos los senderos se transformaban en barro, imposibles de transitar o muy difíciles de transitar por una persona a caballo, se hundían las patas de los caballos y le costaba mucho avanzar, y para qué decir moviendo artillería, era prácticamente imposible, quedaba empantanada, era muy poco razonable pelear en invierno. Por eso habla mucho en jerga militar de tiempo de los romanos de los cuarteles de invierno, que es donde las fuerzas esperaban la llegada de la primavera y la mejoría del tiempo para reiniciar las acciones bélicas. Entonces venía el invierno, era un buen momento para una tregua y para asegurarse que el adversario iba a respetar esta tregua. Pero era eso, no era terminar las hostilidades, nadie creía mucho en lo que estaba firmando, y de hecho el virrey del Perú, cuando se entera de esto, que se había firmado en su nombre este tratado, cuando él, la orden que había dado era deponer absolutamente al gobierno de Santiago, y aquí se estaba firmando algo con el gobierno de Santiago, es decir, se estaba reconociendo, en otras palabras, al gobierno de Santiago, va a montar en cólera y va a dar la orden de que no se respete ese tratado porque se firmó a nombre de él y él no tenía ninguna idea y no lo respaldaba para nada, y ordena, por supuesto, va a reiniciar la lucha. Y en el caso del bando patriota también va a tener mucha resistencia, y especialmente cuando Carrera recobre la libertad. Aquí se ha escrito mucha literatura de cómo Carrera logra la libertad. Astucia de él, escapándose, o astucia del enemigo, dejándolo escapar, porque ellos sabían que Carrera se iba a oponer absolutamente a este tratado e iba a provocar una división en el bando patriota, y se iban a enfrentar los patriotas entre ellos. un cálculo que se cumplió prácticamente a la perfección, porque Carrera va a desconocer el tratado, va a tratar de traidores de la Lastra, y a O'Higgins también, que lo había firmado a nombre de la Lastra, y estos dos caudillos se van a enfrentar entre sí. De hecho, va a haber un combate en tres acequias donde los carreristas, encabezados por Luis Carrera en aquella oportunidad, van a lograr la victoria. Es decir, el cálculo fue absolutamente correcto por parte de quienes habrían dejado escapar a Carrera justamente para que se produjeran todos estos problemas, todas estas divisiones en el bando patriota. Todo esto a propósito de este tratado del IRCAI, que, como reitero, las estipulaciones, para aquel que la puede verla ahí, pero no son mayormente importantes, porque en el fondo, y como dicen muchos historiadores e investigadores, simplemente se hizo para recuperar fuerza, para ganar tiempo, para recuperar justamente esa fuerza, rearmarse y continuar las hostilidades y continuar las acciones bélicas por parte de ambos bandos, que va a ser con la llegada de Osorio, mandado por el virrey del Perú, muy enojado con lo que había hecho su representante al firmar este tratado, y con la presencia de Carrera recuperando la libertad, independientemente de cómo haya recuperado la libertad, ya en plena posesión, con fuerzas, con gente que lo seguía, y derrotando a O'Higgins incluso en el campo de batalla. Guerra civil que va a terminar cuando se enteran los patriotas que había desembarcado justamente Osorio con más tropas en el sur. Se dieron cuenta que era absurdo seguir peleando entre ellos, se había que enfrentarlo en algo que va a culminar, usted sabe, en Rancagua, con el desastre aquel y el fin de la patria vieja. Un hito dentro de esta patria vieja es justamente la firma de este tratado, desde el tratado más irrespetado del mundo mundial, el llamado Tratado del IRCAI, firmado por ambos bandos un día 3 de mayo del año 1814.
Cuando
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia y como usted sabe también estamos a través de todas las agriculturas del país, nosotros acá en el corazón de Providencia, acompañándolos Agricultura a ti, Santiago. Ahora sí, pues, a lo nuestro, y recordándole lo que le contábamos, lo que señalábamos al término de nuestro programa pasado. Le hablábamos del plan que había elaborado don Juan Williams Rebolledo, el jefe de la escuadra. Y es así, en concordancia con este plan, es que él va a zarpar, van a zarpar el 16 de mayo de 1879, el Cochrane, la Chacabuco, la O'Higgins, la Aptao y el transporte Matías Cauciño, con rumbo oeste, y un día después, vale decir el día 17 de mayo, lo va a hacer el Blanco en Calada, donde iba Williams, junto a la Magallanes. Como había que seguir bloqueando Iquique, porque eso era fundamental para evitar que se reaprovisionara, por lo menos por mar, por tierra ya se había reaprovisionado bastante, pero fundamentalmente para que las exportaciones para los barcos que salían con el salitre no pudieran hacerlo, y eso significaba un ahogo importante a la economía peruana, va a dejar a dos naves ahí manteniendo ese bloqueo. Y este papel va a recaer en las dos naves que él estimaba que eran las más lentas, que las que estaban en menos condiciones de avanzar, que iban a ser un lastre, que solo iban a retrasar al resto de la escuadra, y estas eran no otras, la Esmeralda y la Covadonga. ¿A dónde iba Williams? Al Callao. Ya le dijimos a propósito del 2 de mayo que Williams había puesto tener mente a lo del Callao, no. Pero como pasaba el tiempo, venían las críticas y él también se enteraba de lo que decían los diarios santiaguinos, de la opinión pública que quería acción en Santiago, en Lima también, ¿eh? Se había enterado de eso y seguía pasando el tiempo, él hostigaba a los puertos o a las caletas incluso peruanas, atacando objetivos que tenían cero interés militar, estratégico, pero que provocaban daño como una forma de hacer salir a la escuadra peruana a defender a sus connacionales. Pero no lo conseguía, y lo que conseguía era el enojo de los cónsules extranjeros, los neutrales, especialmente los europeos, que interesaban mucho en ese tiempo, que protestaban drásticamente por una destrucción que no tenía ningún sentido desde el punto de vista militar. Es decir, no había rédito, el rédito que le esperaba de esta estrategia de bloquear el Callao y al mismo tiempo de atacar otros puntos de la costa sur del Perú. Así es que, calladito, sin decírselo prácticamente a nadie, teniendo un discurso público en que mantenía el no por ningún motivo al Callao, ya en su mente Williams estaba elaborando este desplazamiento a donde no había querido ir. Y bueno, va a tomar esta decisión y va a dejar, reitero, a la Esmeralda y a la Covadonga manteniendo el bloqueo del Callao. Y va a dejar a dos capitanes bastante jóvenes, Pratt y Condell, a cargo de los dos buques, comandándolos. El primero a la Esmeralda, el segundo a la Covadonga. Pratt hasta ahí había tenido una presencia administrativa, diría yo, como secretario de Sotomayor. No le habían dado mayores responsabilidades en barcos, en el mar, en el aspecto plenamente bélico. No, tenía responsabilidades administrativas. De hecho, cuando fue el bloqueo de Iquique, les contábamos, el que baja al puerto a comunicar esto era justamente Pratt, ese comisionado para hacerlo, que no era para eso que iba para ver, mirar y fijarse bien qué tipo de defensas tenía Iquique. Esa era la verdadera misión. Pero ahí había sido comisionado, antes también había sido comisionado para lograr contratar, fletar, comprar transportes en el sur para llevar carbón ahí para las naves al norte, al teatro de operaciones, primero Antofagasta, por supuesto, para poder bloquear Iquique, que era lo que quería Williams. En fin, Pratt era un marino, muchos coinciden, bastante poco común marino de acuerdo a esa época. Había estudiado Derecho, se había recibido incluso de abogado, y esto dicen también que para la oficialidad más antigua, más tradicional, no era precisamente bien visto. O sea, mire qué bien abogado, qué preparado, no. ¿Qué tiene que ser abogado si tiene que estar preocupado del mar, de los barcos, de todo lo que tenga que ver con el aspecto marítimo? Esa es nuestra pega. Y los veían a estos marinos intelectuales, por llamarlo de alguna manera, con bastante recelo y con bastante desconfianza. Los marinos letrados, les decían en aquel instante, y esto no era como una forma de halagarlo, sino muy por el contrario. Además, Pratt recientemente había defendido a dos marinos ante los tribunales militares que habían cometido faltas y había logrado que fueran absueltos. Es decir, había tenido un buen desempeño como abogado, lo que a los oficiales mayores que los habían acusado y los habían castigado no les cayó nada de bien. Así que dentro de la oficialidad mayor, de los hombres que mandaban en la Armada, Pratt no tenía precisamente una muy buena barra, no tenía muy buena impresión de él. Además, era catalogado por William como de estos jóvenes que estaban, que no saben nada de asuntos navales y estratégicos, y quieren una guerra más ofensiva, más rápida, con demasiado ímpetu y sin la racionalidad que requiere el momento. Serían estas seguramente las razones por las que al comienzo del conflicto Pratt estuvo, como les contábamos, relegado a funciones administrativas y luego rescatado de alguna manera para darle mayor preponderancia, pero siempre en labores administrativas por parte de Rafael Sotomayor como secretario suyo. En fin, pero para Williams, Pratt no era uno de sus hombres, sin ninguna duda. Y el otro que lo deja es Condell. Condell, que tenía un carácter bien especial, era bien polvorita, bien disciplinado. No era un hombre que se caracterizara por seguir las órdenes ahí al pie de la letra. Así, tenía mucho de instinto, que a veces resulta el instinto y a veces no, y de irse a sus propias ideas. En este caso, por lo que le vamos a contar más adelante, va a ser muy importante esta característica en este encuentro que se va a producir el 21 de mayo por parte de Condell. Bueno, así zarpa Williams al norte, dejando estas naves con los que los dejó, es decir, las naves que para él eran lastre y con los capitanes que parece que también para él eran lastre, y por eso los deja acá. E iba a anunciar a la Comandancia General de Marina que había resuelto el bloqueo de Arica, un poco más al norte. Esto es lo que va a decir Williams, que es la forma como se va a enterar. Fue tan secreto que el jefe del ejército, Justo Arteaga, se va a enterar de esto, que salía la escuadra para el norte, justamente por esto, por esta orden y está comunicado por parte de Williams. Pero no van a saber que el real objetivo no era Arica. Era un poco más al norte, o bastante más al norte, como es el puerto militar de El Callao, ahí pegadito a la ciudad de Lima, a la capital del Perú. Arteaga se va a enterar de la salida de la escuadra y el día 18 de mayo se lo va a informar a La Moneda. Aprovechando el mensaje, también comunicó la otra noticia, con lo cual terminamos el programa anterior, que no solamente había sabido que Williams iba hacia el norte, sino, vaya las coincidencias de la vida, que también en forma paralela Prado, el presidente del Perú, junto al Huáscar y la Independencia, había salido del Callao con rumbo sur. Fue una correspondencia incautada la que permitió conocer esta decisión del alto mando de la presidencia peruana. En otras palabras, ambas escuadras se cruzarían, lo más probable, en el mar, y sin percatarse de que la enemiga iba para el sur o la enemiga iba para el norte, dependiendo de qué barco uno haya ido navegando en aquella oportunidad. Esta comunicación, reiteramos, va a llegar a Santiago, esto de que Williams iba al norte y que había salido la escuadra del Callao hacia el sur, va a llegar el 18 de mayo a la capital. Es decir, justito, 3 días antes del 21, 3 días antes de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa.
Un día de mañana. mi prenda que se encontraba solita. Le dije al punto, mijita, no sabe cuánto la quiero. Yo soy un guaso sincero que su amor le solicita y espero que usted le permita que sea su amor primero. Este que te di que te quiero, este que te di que te adoro, quien te quede aquí mi lucero, quien te quede aquí mi tesoro. Corre que te tengo, que te tengo que querer, corre que te tengo, que te tengo que adorar. Corre que te tengo, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. No tengo mucho dinero. Yo mi pingomero y salgo a buscar fortuna, y antes que me cuenten una le recorro el mundo entero. Para eso tan solo espero el sí de su boca y juna. Este que te di que te quiero, este que te di que te adoro, quien te quede a ti mi lucero, quien te quede a ti mi tesoro. Corre que te tengo que querer, corre que te tengo que te tengo que adorar, corre que te tengo que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Estamos, por ejemplo, en el norte, en Copiapó, en el 101.3. Y en el sur, bien al sur, en el 98.7 Radio Agricultura de Punta Arenas. Un par de ejemplos nada más de la presencia nuestra a lo largo del territorio nacional. Bueno, seguimos adelante entonces. Ahora nos vamos a detener un poco para entender por qué ya se toma la decisión en el Perú, el alto mando peruano y con el presidente Prado, que era militar, no olvidemos, aparte de presidente de la República, toman la decisión que sus principales naves salieran del Callao, dejaran la protección del Callao y empezaran a navegar rumbo al sur. Y aquí se va a producir quizás en uno de los elementos que podríamos colocar sobre la mesa, una de las causas, algo muy parecido, a muy homologable a lo que pasaba en nuestro país, especialmente en Santiago. Santiago y Lima, las dos cabezas de Chile y Perú, tenían una prensa bastante beligerante, una prensa que exigía acción, que exigía que sus fuerzas salieran, se enfrentaran y derrotaran al enemigo, opiniones bastante nacionalistas, machoteras, podríamos decir en la actualidad, en donde se exaltaba el valor y el enfrentar el peligro enfrentando al rival. Y a los peruanos no les parecía que la flota siguiera ahí escondida en el Callao, por mucho que estuviera con razón allí, porque se estaban reparando muchas de las naves y se estaba adiestrando también a muchos tripulantes nuevos para que estuvieran en condiciones de combatir, llevado el caso. Y en el caso de Santiago, no veían razón los medios de prensa que movilizaban a la opinión pública, que la moldeaban, que creaban una cierta opinión, que siguiera la escuadra frente a Iquique totalmente inmovilizada, pero sin hacer nada, sin ningún combate. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y los peruanos no reaccionaban, saliendo del Callao, que era lo que quería Williams, que era lo que había vendido Williams a Santiago, al gobierno, a la moneda, como plan de batalla, como estrategia. Hace rato también, y por eso lo recalcamos, que la opinión pública peruana estaba exigiendo, tal como la chilena, acción. Pero el presidente Prado era partidario de hacerlo solo en el momento en que la escuadra estuviera realmente preparada para salir al combate. Porque durante gran parte de su estada ahí en el Callao no estaba preparada, tenían problemas en las calderas, había muchas cosas que arreglar. Eran naves las importantes del Perú de la década anterior. Las chilenas, las importantes, la Cochrane y el Cochrane y el Blanco, eran de la década presente, eran mucho más nuevas y con todas las ventajas tecnológicas en relación a las peruanas. Al comienzo de mayo se puede decir que los buques ya estaban preparados, los buques peruanos estoy hablando, con las reparaciones culminadas o en vías de, muy cercano a culminar esas reparaciones. Pero el problema estaba en la otra pata, no en los barcos, sino en quienes iban arriba de los barcos, vale decir, el personal, que tenía una gran inexperiencia, total inexperiencia. Lo hemos dicho más de una oportunidad, que había muchos tripulantes extranjeros en los barcos en la escuadra peruana, y de esos extranjeros un gran porcentaje eran chilenos, que cuando estalla la guerra obviamente los despiden a todos, pues no podían tener a tripulantes con la nacionalidad del enemigo en sus propios barcos, sería absurdo. Pero eso implicaba un riesgo. Los que tenían experiencia se habían ido y los que llegaban no la tenían. Había que prepararlo y eso también tomaba un tiempo, indudablemente, y es por eso que, si bien es cierto, a comienzos de mayo ya estaba lista la escuadra como para salir, todavía se esperó un poco para que este movimiento se concretara. De hecho, hay que decir que los comandantes Grau y Moore, comandante del Huáscar y la Independencia respectivamente, habían presionado para cumplir con el entrenamiento de los hombres antes de actuar. Ellos también estaban de acuerdo con Prado. No podemos salir en estas circunstancias, tenemos que preparar a los hombres, porque va a llegar un momento del combate y tienen que estar listos, saber lo que se tiene que hacer en el momento de combate. Prado está claro que coincidía, pero la presión de los medios, tal como Santiago, y del público, que era consecuencia de los medios en gran medida, hizo que la resistencia del presidente finalmente cayera y el hombre terminara por ceder para darle la acción que el público, que la opinión pública, que las masas estaban pidiendo, incluso con concentraciones y marcha ahí en la capital peruana. Con este panorama, el día 16 de mayo del año 1879, el Huáscar, la Independencia y los monitores Atahualpa y Manco Cápac, además de tres transportes, van a zarpar desde el Callao rumbo a Arica. En uno de estos transportes incluso viajaba el propio presidente Prado, que era, de acuerdo al tratado que tenían peruanos y bolivianos, el comandante de las fuerzas conjuntas. Se reconocía al presidente del Perú como el comandante supremo de las fuerzas conjuntas de Perú y de Bolivia en esta guerra del Pacífico. Así que él también viajaba y lo hacía su par boliviano, Hilarión Daza, quien había llegado a Lima y también se embarcó en el Callao rumbo al sur, reitero, específicamente rumbo a Arica, puerto peruano en aquel instante. No olvidemos ese detalle que es bien importante. Viajaban tropas, cañones, municiones, víveres, todo esto para el ejército de Tarapacá. Y el día 20 de mayo, la escuadra peruana va a llegar a Arica. Ya estamos en el 20 de mayo. Y ya se había cruzado, sin saberlo, con la escuadra chilena que iba rumbo al norte. Pero ¿qué es lo que va a cambiar todo? Fue la presencia, la aparición como protagonista en este capítulo de la serie de un vapor inglés, y a raíz de eso se van a informar los peruanos, el presidente Prado específicamente, que Williams con el grueso de la escuadra se había dirigido rumbo al norte, rumbo al Callao, y que solo dos débiles embarcaciones se habían quedado manteniendo el bloqueo de Iquique. Por el Callao no tenía grandes preocupaciones, Prado. Ya le dijimos, era un puerto artillado, un puerto que tenía la plena capacidad de defenderse. Además, cuando llegaran los barcos chilenos al Callao, sin dar cuenta de inmediato que los buques a que iban a buscar y que querían destruir no estaban. Es decir, no tenía sentido arriesgarse para que una descarga desde tierra pudiera herir gravemente a uno de los buques, especialmente a los más importantes. Por lo tanto, se idea el plan de atacar al día siguiente, 21 de mayo, los peruanos estaban, recordémoslo, en Arica, de seguir rumbo al sur y el 21 de mayo atacar a la Esmeralda, atacar a la Covadonga, los que estaban manteniendo este bloqueo de Iquique. Y luego caer por sorpresa sobre los transportes de tropas, destruir las máquinas resacadoras de agua en Antofagasta y bombardear poblaciones chilenas del norte. Es decir, era un plan bastante completo, elaborado así rápidamente, luego de conocer la noticia que Williams con el grueso de la escuadra se iba al norte y se quedaban estos débiles barcos defendiendo el bloqueo de Iquique. El Huáscar y la Independencia entonces serían los encargados de cumplir esta misión. Grau estaba claro que la guerra en el mar estaba perdida, salvo por la superioridad de las naves peruanas, salvo que el Perú pudiera dar un golpe sorpresivo y feroz al enemigo. Y esta era una oportunidad, sin ninguna duda. Con esta idea en mente es que partieron el Huáscar y la Independencia desde Arica, ya está dicho, un 20 de mayo, para avistar las luces de Iquique a inicios del día siguiente. Era el amanecer, pues, era el amanecer del 21 de mayo de 1879. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.